Un tema que tiene varios temas, podemos decir, como señalábamos recién, Flor, ¿no? Se abren a partir de esta serie de ficción muy bien lograda, un montón de cuestiones que nos hacen, que nos deben hacer pensar, reflexionar sobre la fe, sobre la participación política, sobre los valores, sobre el uso y la relación que tenemos con el manejo del dinero en las parroquias, en las iglesias, en los templos. Bueno, para hablar de todas estas cosas, estamos en contacto con Marcelo Figueroa, que es presbítero evangélico de la Iglesia Presbiteriana San Andrés en Belgrano, actual editor de la edición argentina del Observatorio Romano y conductor, para los que tienen memoria, de aquel programa de TV del que también participaba el entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, y de su amigo, amigo del Papa y de Marcelo, el rabino Escorca. Marcelo, te saludo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Javier? Buen día, gusto saludarte. Gracias por la llamada y por la paciencia.
Gracias a vos, Marcelo, por la disposición, hacerte un lugar ahí en todas tus cosas. Yo no sé si pudiste escuchar lo que dijimos hace un ratito cuando presentamos el
Sí,
tema.
escucho. Sí.
Me gustaría escuchar tu mirada sobre todas estas cuestiones que tienen que ver allí con esta serie.
Bueno, mira, me parece que la palabra clave acá es que es una ficción. Esto significa de que no es la realidad, no necesariamente los guionistas, los escritores, y los directores, y ni que hablar los actores de esta serie, confeccionaron una ficción. Desde luego que la ficción está montada alrededor de, es una ficción policial, de intriga, política y demás, y está montada alrededor de un escenario de un mega pastor evangélico. En lo personal, y un poco así, eso es lo que yo escribí en el artículo que salió, la verdad que yo como evangélico no me siento estigmatizado. Por la serie, no me siento que agredido, primeramente porque la verdad es que creo que los que conocemos de alguna manera el mundo evangélico encontramos algunas cosas que adolecen de inclusive de terminología habitual dentro del ambiente y del sublenguaje evangélico y algunos gestos que no son ajenos, como por ejemplo nosotros tenemos una cruz en nuestros templos, sin el Cristo. Hay pastores que se arrodillan en el púlpito, en el escenario, donde sea, pero nunca las dos cosas juntas, ¿no? Enfrente al otro, no es habitual. Por ejemplo, y sin espoliar la serie, como se dice ahora, ¿no? Estas partes de ilusionismos milagreros que hay al final con uno de los personajes no son ajenas. Inclusive la escena del exorcismo, la verdad es que toma elementos que no son afines a lo que tiene que ver con la confesión evangélica en general. Por eso, y cuando uno mira eso como evangélico y no encuentra los tips, algunos tips habituales y si sí encuentra algunas escenas que no nos corresponden, quizás algunas sí están más asemejadas a algunos pastores brasileros, por eso lo hablo como argentino. Me parece que aquí hay una intencionalidad, y yo la escuchaba por radio hace un ratito a Claudia Piñeiro a hablar sobre esto, de no meter a todos los pastores evangélicos o a todos, y mucho menos a todos los evangélicos, estigmatizándolos en la misma bolsa como que fuera un ataque. Simplemente es una es yo creo que esa ha sido de alguna manera la línea de narración de la serie. Por eso lo primero que quería aclarar, porque veo que hay algunos hermanos y asociaciones que han sido sumamente críticos, que en lo particular yo no me siento aludido ni estigmatizado por la serie. eso en primer lugar. Después, con el aspecto político, sí, evidentemente hay algunos elementos que tienen que ver con el rol político de algunos pastores o demás importantes dentro de la Iglesia evangélica. Hay ejemplos en Latinoamérica, citamos el caso de Bolsonaro, por supuesto. En Argentina no va a estar así, por eso tampoco creo que sea tan precisa o ataca de alguna manera la acción política en Argentina, creo que no. Me parece que hay algunos diálogos que son interesantes, por ejemplo, cuando la esposa del pastor de alguna manera le dice que la presidencia no, como que no es lugar, sino que lugar en diputados sería más afín a una agenda de incursionar dentro de los valores cristianos, evangélicos, en áreas políticas, atendiendo algunas cuestiones que hemos tenido últimamente, precisamente con el caso del aborto y demás, que obviamente son absolutamente legítimas y se hacen y hay. Pero creo que me parece que hay que hilar muy fino o ser muy susceptible para no ir más allá de lo que es el arte de una ficción que toma elementos de la realidad como cualquier otra y nada más que eso. Ese es mi punto de vista, ¿no?
Marcelo, vos mismo lo decís, decís la palabra ficción y muchas veces como espectadores y también como creyentes nos cuesta separar ficción de realidad. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para no sentirnos como atacados o como que se juega con la fe o que no se muestra lo que verdaderamente somos? Porque hay algo ahí que entra en juego, que a lo mejor los no creyentes lo usan, digamos, para sí atacar la fe. Nosotros como creyentes, ¿cómo nos tenemos que parar en eso? Para que no nos afecte a lo mejor, ¿no?
Mira, no sé, la verdad es que yo no soy quien para dar consejos. Yo simplemente menciono lo que a mí me pasó y he hablado con algunos hermanos y colegas y pastores amigos. En general ha habido, inclusive nosotros no estamos muy acostumbrados, pero en Estados Unidos mucho más, el tema del rol de los grandes líderes, de los mega pastores evangélicos en la política, con negocios turbios. Me parece que son cosas que forman parte de la ficción, del arte, y no, en realidad, cuando uno mira lo que se está haciendo y el campo dentro de la acción del pueblo, de las iglesias evangélicas y católicas y demás, habla por sí solo. Inclusive dentro de la película hay un guiño muy interesante que a mí me gustó mucho. Vos sabés que dentro de las cosas que hemos hecho, yo vivo muy cerquita acá donde vive el padre Pepe, en la villa de Cárcova, y he trabajado, inclusive teníamos un programa de radio en conjunto que se suspendió por la pandemia. Hay una relación muy cercana, ecuménica, de trabajo en las bases, y eso se muestra en la película. Hay un personaje que no todos los evangélicos de la película son malos, ¿no? Al contrario, uno de los personajes más importantes se acerca a los curas de la villa, ahí de creo que de la villa Zabaleta, donde está el padre Toto de Bedia, y tienen un encuentro y se protegen. De manera que yo creo que tenemos que entender que siempre va a haber alguien que ataque o estigmatice. No creo que sea este el caso, pero me parece que uno tiene que aferrarse dentro de lo que uno realmente hace y dice y es, y no, y seguir adelante, sabiendo de que creo que creo que quizá algunas acciones en contra del accionar misionero, principalmente con los más humildes, de la iglesia cristiana, tanto católica como evangélica, pueden sufrir otro tipo de ataques o discriminaciones que no lo encuentro en este caso, ¿no? Así que es simplemente mi manera de entrar en este tema, ¿no?
Marcelo, bien decís vos, y es cierto que es así, que la serie es ficción. Lo dicen también los autores, los productores, todos los medios. Pero me parece que no hay que caer en una inocencia ilusoria, por decirlo de algún modo, porque hay que recordar que también cuando uno habla de ficción siempre se nos viene a la mente el concepto de que la realidad supera la ficción. Uh-huh. Y no es ficción, ni es solo arte que algún pastor, algún líder religioso o algún laico comprometido se haya expresado, por ejemplo, en los últimos 2 años aquí en la Argentina en contra del aborto, o haya llamado a militar en contra del aborto, incluso invitado a los diputados y senadores a votar contra los proyectos de ley que lo propiciaban y contra la ideología de género. Y en la serie, fíjate, ¿no? Los que lo hacen están cargados con el estereotipo de que son fanáticos, de que le hablan a Jesús como si Jesús los escuchara y les respondiera allí mismo. Digamos, hay también una banalización de la oración, me parece. Son cosas que, está bien, están presentadas desde una ficción, pero quien la mira me parece que recibe un mensaje y queda ciertamente impactado, más allá de las susceptibilidades que podemos tener cada uno por la propia experiencia de fe, ¿no?
Mira, puede ser. Yo creo que, obviamente, es tu punto de vista, ¿no? Personalmente sí. Creo que, yo personalmente me expresé públicamente también en un medio gráfico en su momento sobre el tema del aborto. Hicimos un programa que se desgrabó y lo escribieron en Infobae con el padre Pepe acerca de nuestra visión. Discrepo, con obviamente, pero también debo admitir que dentro de la opinión necesaria, digamos, de las iglesias cristianas evangélicas en esos temas, también hubo movimientos fundamentalistas que no le hicieron bien a la discusión.
Sí.
Porque el fundamentalista no construye, ¿no? Entonces, quizá este pastor está asentado dentro de esa minoría que tiene de alguna manera poder político de convocatoria, y que representan un segmento de fundamentalistas que los tenemos en todas las confesiones, ¿no? Uh-huh. Que creo que no le hacen bien. Yo particularmente siempre me he mantenido, no sé si crítico, pero sí equidistante del fundamentalismo, porque con el fundamentalismo en realidad no se puede dialogar. Entonces, sí ha habido también ejemplos, que obviamente no vale la pena que se citen, de fundamentalismos en ese momento que no le hicieron bien a la discusión sobre el tema, un tema tan sensible, uh-huh, tan profundo y tan complejo como fue el tema del aborto, ¿no? O sea, que las dos cosas son ciertas, van de la mano, pero por eso creo que tampoco se puede meter a que todos los evangélicos somos fundamentalistas. Yo no lo creo.
Claro.
No es mi experiencia. Por eso lo expresé de esa manera.
Bien. Y tampoco que todos aquellos que, teniendo valores, teniendo alguna convicción, una fe religiosa, y que tiene vocación política, no implica que sea un fanático, ¿no? Me parece, digo, eso hay que decirlo.
No, por supuesto también. Que no. No, pero por supuesto que no. Claro. Porque si no, cualquier expresión política o que tiene que ver está tildada de eso. Yo no, obviamente que no. Por eso también te di el ejemplo que yo me expresé públicamente varias veces sobre ese tema.
Sí, sí.
Pero desde un costado de diálogo, porque creo que es la manera de opinar. Cuando uno pide un respeto acerca de su opinión, también tiene que ofrecer un respeto o una posición abierta, digamos, no creerse el dueño de la verdad, pero sí decir lo que uno cree, que construyen un aporte tan sensible como estamos hablando del tema de la vida. Yo creo que las dos cosas pueden ir de la mano. Por lo menos en mi modo de vida, he trabajado, como dijiste en la introducción, en el ámbito ecuménico interreligioso, y uno más o menos tiene una gimnasia de entender que el que piensa diferente no es un enemigo, y que uno debe construir, y que no, como dije, no es el dueño de la verdad. Sí, por supuesto, que como uno lo hace, espera que del otro lado también suceda algo similar.
Clarísimo. Nos queda, Marcelo, lamentablemente sabemos que tenés un montón de cosas, nos pediste que termináramos a las 10 de la mañana, pero nos queda hablar del manejo de los recursos en el dentro de las iglesias evangélicas, como también las católicas, ¿no? Y tantas otras cosas que son importantes y que están mencionadas aquí también en la serie con algunos estereotipos y otros que son denuncias concretas porque conocemos de casos. Así que yo te invito que más adelante, con más tranquilidad tuya y nuestra, podamos volver a conversar.
Sí, con mucho gusto, porque ese es todo un tema, ¿no? Un tema muy 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 doloroso también, y que creo que amerita que lo charlemos con tranquilidad, porque es un tema sumamente complejo. Yo, además de presbítero, soy contador público, así que he trabajado mucho dentro de las finanzas de las entidades evangélicas, así que conozco bastante de cerca. Lo maravillosamente bueno y transparente como que se maneja la inmensa mayoría, con las excepciones que todos tenemos. Pero yo puedo dar fe de la transparencia en la cual he trabajado por más de 35 años, inclusive administrando grandes entidades evangélicas, y sé de la transparencia y rigurosidad con que se manejan.
Bien. Otra de las cosas que no está en la serie. Gracias, Marcelo.
No, claro.
Te agradezco muchísimo.
Sí, claro. Sí.
Un abrazo grande, gracias.
Bueno, te mando un abrazo, gracias por tu llamada, tu paciencia y, como siempre, el respeto de vos y todos los de la mesa, Un cariño muy grande, y que Dios te bendiga.
Igualmente para vos. Bueno, Flor, allí pasabas, ¿no? Marcelo Figueroa, que, como él mismo dijo, es presbítero evangélico de la Iglesia Presbiteriana San Andrés, allí en Belgrano, y es el actual editor de la edición argentina del Observatorio Romano, el diario oficial del Vaticano, de la Santa Sede. A tal punto llega su compromiso con el ecumenismo, ¿no? Por eso tan respetable y tan merecedora de ser escuchada la opinión de Marcelo Figueroa. Interesante, Flor, ¿verdad?
Sí, así es. Hay muchísimos mensajitos. Muchos nos preguntan de qué serie están hablando. Nos dice Mariela, Gloria y otras tantas personas que no la han visto. Es la serie del momento en Argentina. No solo está saliendo por Netflix esta plataforma, sino que además están haciendo notas, comentarios y demás en todos los canales de televisión con todos sus protagonistas. También los diarios, también en las radios. La serie se llama El Reino. El Reino es la serie para los que la quieran ver, para los que quieran, pasar el finde, justo se viene el finde conociéndola. Se llama El Reino y está bueno, antes de verla, los que no lo han hecho todavía, tener en cuenta todos estos comentarios y estas reflexiones que vamos haciendo hoy. Y ya hay varios comentarios con diferentes posturas, ¿no?
Si querés los escuchamos, Flor, hasta tanto estemos comunicados con Rodrigo Agrelo, que es el próximo entrevistado.
Dale, Cecilia nos dice, con respecto a la serie, vi 3 capítulos y no más. Para mí es una truchada hecha para desprestigiar a las iglesias, nos dice Cecilia. Facundo dice, Eliana, dice, soy del interior de Córdoba y suelo acotar que viendo solamente la publicidad me dio como cierto rechazo. Ni siquiera la vi, pero me pasó eso. María Gracia le dice, la vi y deja expuesta una verdadera realidad caminando por la Olmos. No hace falta más. Acá nos escriben claro,
perdón,
también...
Perdóname, Flor, debe hacer mención... la oyente, ¿cuál es el nombre? Perdóname, no...
María Graciela.
María Graciela. En la avenida Olmos, aquí en Córdoba, esto lo cuento para todos los que no conocen realidad de aquí, en la ciudad de Córdoba, en la avenida Olmos, que es la misma que avenida Colón, digamos, es otro nombre que tiene la misma avenida, una de las más importantes del centro de Córdoba. En una cuadra hay una gran salón cada vez más grande y con más preponderancia de una iglesia, de un culto. No sé cómo, es la Iglesia Universal, ¿verdad, Flor? O Cita con la Vida. No, la Iglesia Universal.
No, es la Iglesia Universal.
Bueno, que tiene toda una historia de denuncias, sobre todo en Brasil. Yo, sinceramente, no conozco cómo se manejan aquí, pero en Brasil hay fuertes causas penales contra algunos de los dirigentes, de los responsables, de los pastores de esta, esta religión. ¿Será? Bueno, algunos dicen que algunas de estas, donde hay estos fundamentalismos, donde hay estos manejos financieros poco claros, tienden a ser más sectarios que religiosos. Pero no puedo afirmarlo ni plantear una acusación directa con pruebas contra alguno en particular. Pero imagino que nuestro oyente quiere afirmar algo de esto.
Seguimos con más mensajitos. Buenos días. No sé si está bien, pero no veo series ni novelas que tengan que ver con la iglesia. Por ejemplo, Moisés, La Pasión de Cristo, cualquier otra, porque pienso que es el pensamiento del hombre, solo me guío por la palabra. ¿Está mal? Nos preguntan, no nos dice el nombre. No, cada uno es libre de ver o no ver. También Claudia y Betty nos dicen de qué serie están hablando. Ya les contamos, El Reino. Cecilia también pregunta lo mismo. Mira, muchos no lo sabían, ¿no? Mira, que pensamos que por ahí era tan popular, muchos no la han visto. Raúl nos dice, gracias por los temas de actualidad que plantean. Repitan el nombre de la serie desde Capital. Trabajo con el padre Toto y soy amigo del padre Pepe también. El Reino se llama la serie. Ramona dice, me gusta cómo toman a esa serie. Es como yo sé con qué ojos tengo que verla. Espero que se entienda. César dice, buen día, si fuera solo ficción, ¿por qué tomarán de la realidad y muestran como reales tantos estereotipos?
Tal cual.
Saludos y bendiciones. Hola, no vi la serie, pero comparto la postura de Marcelo. Franco, buenos días, Radio María. Es triste ver en series cómo son presentados algunos personajes y estereotipos. Los cristianos son malos, los que tienen poco valor moral son presentados como cool, buenos y amorosos. Gabriela dice, no somos los dueños de la verdad, somos portadores de la verdad. Beatriz de Gualeguaychú dice, vi la serie y no está lejos de nuestra realidad, no neguemos esto, soy católica, tengo mucha fe en Dios y en María, y allí no le faltan el respeto a la serie, solo vi y encontré relaciones no sanas, con los pastores tapados hasta el cuello, metidos en la política, pienso en el tema de la recaudación y no en misionar, todo eso nos aleja de la fe, seamos realistas, son personas. Cecilia dice, vi la serie El Reino, considero que toma una melange de tips evangélicos y católicos, es ficción, claro que sí, pero no deja de disparar cuestiones insidiosas. Coincido en que la mirada naif o inocente no alcanza para evaluar la serie, dice Cecilia.
Bueno, excelente la participación, todos los aportes que me parece que han ido saliendo aquí a lo largo del programa, en la conversación con Marcelo Figueroa. Vamos a sumar ahora a estos diálogos a Rodrigo Agrelo. Rodrigo es una persona de fe, imagino que así se autodefinirá él, que también tiene vocación política, la ha ejercido, me tocó en su momento hace... ¿cuánto? Más de 20 y tantos años atrás, 20 años, mantener con él una relación de él funcionario y yo periodista, que fue, por supuesto, difícil, pero la vocación política, el el profundo valor humano de esa vocación la tiene Rodrigo, yo doy testigo de eso, así que es un gusto hablar con vos, Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno, ¿cómo te va? Muchas gracias. ¿Cómo andás?
¿Te acordás de aquellos tiempos, Rodrigo?
Sí, por supuesto, y es la natural tensión que tiene que existir entre el poder y el periodismo. Lo triste es cuando el periodismo es un servidor del poder, ahí ya estamos fritos, porque no hay quien lo controle independientemente.
Es cierto.
Así que bueno, cada uno cumple su función en ese momento.
Es cierto, bueno, cuando conversaba para invitarte a conversar, a hablar hoy de este tema del reino, me aclaraste que no habías visto la serie, que sí habías, te habías asomado y leído un montón de comentarios a este comunicado de Asiera, al que hacíamos referencia. El tema es conversar con vos de lo que me parece a mí, esto es una mirada personal, expuse recién, está detrás como mensaje de la serie, que tiene que ver con esto de que la participación de personas que tienen fe, o los pastores, más allá de cómo sea esa fe, como que no le harían bien a la política tal cual la conciben en fundamentalmente los autores, en este caso puntualmente una de las escritoras de guión de esta serie, que es Piñeiro, Claudia Piñeiro, que es una escritora, bueno, muy reconocida también. ¿Cuál es tu mirada acerca de esto, Rodrigo?
Mira, yo lo entiendo dentro de un marco mucho más amplio, ¿no? Que es una estrategia de desvirtuar todo aquello que pueda reivindicar para la sociedad la cultura judeocristiana. Y entonces en esa estrategia se estereotipan excepciones y se las presenta como si fueran la regla de las situaciones de vida. Y yo he leído en el diario de Naciones, he leído en La Voz del Interior, he leído en las redes, todo lo que tiene que ver con los perfiles de cada uno de los personajes. Y entonces, ¿qué pasa? Acá hay que separar la paja del trigo primero para analizar el tema. En todas partes se cuecen habas. Ese dicho popular es muy cierto, es decir, ambiciosos del poder, amantes del dinero, hay en todos lados. Uh-huh. En el evangelismo, en el catolicismo, en el islamismo y en el ateísmo. En todos lados usted va a encontrar amantes del dinero y del poder. Ahora, querer decir que la existencia de un pastor de determinadas características es la regla, a mí me parece una absoluta injusticia. Mirá, yo creo que si a nuestros hermanos evangélicos los están atacando de este modo es porque están en el camino correcto. Es una señal de que están en el camino correcto, de que están predicando a Cristo. Y entonces aquel que predica a Cristo innecesariamente va a ser signo de contradicción en la sociedad, porque Cristo es signo de contradicción. Entonces, esto se enmarca en una estrategia mucho más grande. Mira, si me puedo extender un minuto más.
Sí, por supuesto.
El tema yo creo que es así. El marxismo profetizó o promovió la violencia política como medio de llegar al poder. Y promovió la estatización de los medios de producción, es decir, no es el individuo y su libertad el que genera la riqueza, sino que es el Estado que la concentra y la distribuye según su propio entender. Cuando cayó el muro de Berlín, en la década, a principios de la década del 90, a fines de la década del 80, todo eso quedó a la vista como un error enorme. Es decir, quedó a la vista que el marxismo no podía ni generar la prosperidad del hombre, ni garantizar la libertad, y que la violencia política no era el medio. Entonces, fracasado el modelo marxista en el mundo, tomaron las herramientas de un filósofo muy importante del marxismo que se llamó Gramsci. ¿Qué decía Gramsci? Advirtió que la violencia no era un modo adecuado para conquistar Occidente. Entonces dijo, hay que establecer una estrategia de copar los medios culturales y entonces nosotros tenemos que modificar, decían ellos, la mentalidad de la gente. No discutamos de economía, discutamos de cultura. Y entonces ahí es donde tenemos que pararnos nosotros. ¿Qué se está haciendo? El mundo necesita, el mundo, llamémoslo entre comillas, necesita de un hombre, de un ser humano vacío. El ser humano vacío, que no tiene conciencia de origen ni de destino, es un ser humano que finalmente necesita, por ejemplo, del consumo para llenar ese vacío. Necesita de marearse o alucinarse, y ahí vienen las adicciones, cuando existe ese vacío. Un hombre sin origen ni destino. Y además necesita individuos no dispuestos a hacer otra cosa que consumir sin compartir ese consumo con los otros, especialmente tener pocos hijos. Entonces, cuando viene un movimiento como el evangelismo en el mundo y dice que ellos promueven la familia sostenida sobre la unión estable de varón y mujer, porque ese es el diseño de Dios, imagínese la urticaria, por decir poco, que genera esa gente en esos sectores que están promoviendo un hombre vacío, un hombre dedicado al consumo y a su propio hedonismo. Eso es lo que promueve hoy el poder de Occidente. Entonces, es natural que sucedan estos ataques, y esos ataques nos tienen que ayudar a los católicos a acercarnos mucho más a nuestros hermanos evangélicos, porque no es que no exista algo como lo que se marca, porque existen todas las religiones, incluso fuera de las religiones, pero eso no es la regla. Es un acto de injusticia, pero que tiene una intención final, que es contribuir a esa mirada cultural que te mencionaba.
Uh-huh. Bien. ¿Flor?
Sí, sí, aquí estamos.
Estamos.
Estaba escuchando lo que nos planteaba Rodrigo acerca del tema de la serie, cómo llegamos ahí. ¿Vos has tenido algunas otras repercusiones, Rodrigo? ¿Alguien en tu familia han hablado acerca de la serie, por ejemplo?
Sí, por supuesto, ha sido comentario en casa, y sobre todo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo un gran conocimiento de la del mundo evangélico en Córdoba, aclaro, ¿no? Y yo te diría que observar una conducta de esas que marca la serie es muy raro. Mira, yo tengo un gran amigo que es el pastor Carlos Velard, un hombre de Dios, el pastor de Cita con la Vida. Un hombre de Dios, un hombre dedicado a rescatar vidas y darles un sentido. El pastor Jorge Olivero, que tiene hace 30 años la obra de Consolación, por ejemplo, que es una obra que está en los sectores más pobres del norte de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, asistiendo a la discapacidad. ¿Saben lo que han sido las iglesias evangélicas, como lo ha sido la Iglesia Católica, en esta crisis, dando de comer a la gente, asistiendo en lo más básico y sobre todo asistiéndole espiritualmente? Entonces, yo creo que han agarrado una excepción, porque existen las excepciones, y la han querido mostrar como una regla. Pero esto está enmarcado en una estrategia cultural. El cristianismo es un enemigo del mundo en este momento. ¿Por qué? Y porque nosotros predicamos la solidaridad, porque creemos en la unión estable de varón y mujer como base de la familia, sin discriminar otras visiones que pueda haber, pero tampoco se la puede negar y denostar ese tipo de familia, ¿cierto? Nosotros creemos en un hombre trascendente, no en un hombre que simplemente está acá para pasar cada día sin sentido. Y todo eso genera un rechazo, porque el mundo, entre comillas, llámese, combate el cristianismo justamente por esto. Entonces, bueno, son los momentos para estar cerca de nuestros hermanos evangélicos, pienso yo.
Uh-huh. Rodrigo, ¿cómo hacen quienes tienen una participación política y una militancia política específica en uno o en otros partidos para no cruzar estos límites que a veces también tenemos? No solo algunos evangélicos, sino también los católicos, sí, porque en la historia hay muchos casos, el límite de lo que nos separa de esto que queda expuesto como lo de los fanáticos, ¿no? ¿Cuándo podemos convertirnos en fanáticos de algo que nos cierre al diálogo, al entendimiento, a la comprensión, a la tolerancia y a la convivencia con quienes piensan distinto.
Bueno, alguien me dijo una vez una cosa muy cierta. Dice, el fanático es monotemático y básicamente aburrido. El fanático es monotemático. Tiene un solo tema y ese tema, vos podés estar hablando de fútbol, ¿qué tipo te va a hacer ese tema? Lo va a relacionar, ¿viste? Uh-huh. El fanático claro. Es así. Entonces, yo lo que digo es que hacerse fanático exige un requisito previo, que es odiar. Porque el fanático finalmente lo que hace es despreciar a aquel que piensa distinto. Ahora, tolerar una idea, ¿cierto? No quiere decir que tengamos que adherirnos a ella. Aceptar que pueda haber gente que piense distinto no quiere decir que nosotros debamos callar la nuestra. ¿Qué es lo que de algún modo nos están tratando de hacer en estas épocas? Es decir, usted piensa distinto, no, pero el pensamiento oficial, la policía del pensamiento dice que usted no debe pensar que el matrimonio es la unión estable entre varón y mujer. Y si usted dice eso, va a ser llevado a los tribunales, ¿cierto? Si usted no está de acuerdo con que la libertad de elegir incluye la posibilidad de eliminar al hijo en el vientre materno, usted está fuera del pensamiento oficial del Estado y debe ser excluido de la consideración pública o debe ser ridiculizado. Y ese sistema de ridiculizar al que piensa distinto, al que va contracorriente, es lo que estamos sufriendo en estos días. Europa ya lo vivió. Y ahora América Latina, que Juan Pablo II decía que era la reserva del mundo, está siendo atacada por esto, y nuestro país es la playa o la pista de aterrizaje de eso, porque en la Argentina se están haciendo los experimentos principales en materia antropológica para ser exportado a otros países, porque la Argentina tiene una influencia cultural sobre Latinoamérica enorme. Entonces no perdamos de vista que estamos en ese contexto. Entonces yo digo, esto hay que mirarlo a la luz de la fe. Todos los cristianos hemos tenido en algún momento nuestras contradicciones. Pero, ojo, no caigamos en la idea de que los otros cristianos están en el error y nosotros estamos en el acierto y, consecuentemente, hay que abandonarlo en esta circunstancia. El Espíritu Santo se ocupará de unir a su iglesia cuando corresponde y cuando Dios lo disponga. Mientras tanto, nosotros tenemos que poner los medios para estar cerca entre cristianos. Mire, hay una cosa muy importante. En la iglesia evangélica estaba muy mal vista la participación política. Estaba muy mal vista tradicionalmente. Y ellos han dado un enorme paso hacia la participación cívica, porque han descubierto esto que nosotros estábamos diciendo antes, que hay una batalla cultural que librar. Los católicos tenemos muy naturalizado la participación en política, ¿cierto? Sin embargo, nos hemos retraído muchos, no yo personalmente, pero muchos cristianos se han retraído de la participación política, muchos católicos, y hay que volver a eso. El evangelismo ha dado un enorme paso diciendo, no alcanza con estar en nuestras iglesias, tenemos que ir al terreno a luchar culturalmente a la luz de nuestra fe. Y eso es un ejemplo que nos están dando ellos, a nosotros los católicos, para volver a la escena política y a luchar por los valores en los que realmente creemos.
En Rodrigo, es el 30 de abril, el 30 de abril del año 2015, hace ya muchos años, te voy a compartir con vos y con toda la audiencia. El Papa Francisco instó a los laicos a hacer política y a ensuciarse las manos por el bien común.
Así es.
Francisco habló, estoy leyendo una nota de Ámbito Financiero, de, insisto, el 30 de abril de 2015. El Papa Francisco habló en la audiencia a las comunidades de espiritualidad ignaciana, Vida Cristiana y la Liga Misionera de Estudiantes de Italia y ante ex estudiantes de la Escuela de los Jesuitas, el Máximo de Roma, semillero de políticos, economistas y personalidades de distintos ámbitos de la vida de ese país. ¿Qué dijo el Papa? Claro. Frente a la cultura de la ilegalidad, de la corrupción y del enfrentamiento, el cristiano está llamado a dedicarse al bien común, también con el compromiso en la política. La política, como decía el beato Pablo VI, ahora ya es santo, San Pablo VI, es la forma más alta y exigente de la caridad. Si los cristianos se desentendieran del compromiso directo en la política, sería como traicionar la misión de los fieles laicos llamados a ser sal y luz del mundo, también a través de esta modalidad de presencia. En víspera del primero de mayo. Sí, sí.
Claro,
sí,
decime, Rodrigo. Fíjate que me hace acordar esto que lees, ¿no? Yo sería el año 90 y pico, estaba por casarme. Y era muy joven y había hecho una crisis en esto de la dedicación a la política, ¿no? Y el cura que me estaba por casar me dijo, Rodrigo, el máximo acto de caridad pública es la política. Porque es la dedicación a personas que quizás ni conoces. Es decir, que con la participación positiva en algo de carácter colectivo, usted está beneficiando a personas que no conoce. Y ese es el máximo acto de caridad, porque generalmente lo hacemos con personas que conocemos. Ahora, cuando lo hacemos hacia desconocidos, hacia terceros que no están en nuestro radar, por decirlo de algún modo, es un acto máximo de caridad. Y eso, en lo personal, me devolvió mucho sentido a la acción política. Entonces yo creo que los católicos tenemos que repensar esto. Nos hemos replegado de la actividad política y nos hemos dedicado a ser comentaristas, de la realidad que vemos y a quejarnos de que en la política está lleno de gente corrupta que no está preparada por el bien común, obviamente, porque corrupto no está preparado por el bien común. Entonces, hay que tomar algún riesgo, hay que salir a la cancha, hay que meterse en el barro sin por eso generar el barro.
Escucha, hay que dar el testimonio. Rodrigo, perdóname, escucha lo que dice el Papa. Sí. No se puede mirar desde el balcón. Mezclate, hace política, te hará sufrir, tal vez te haga pecar, pero el Señor está con vos, pedí perdón y avanza. Pero no dejes, dice el Papa, que esta cultura del descarte nos descarte a todos.
Totalmente. ¿Qué puedo agregar yo al lado de eso? Nada. ¿Qué puedo decir? Está todo dicho. Es decir, bueno, pero que nos golpee la conciencia los católicos. Estamos replegados en la comodidad de nuestros hogares y mientras tanto todo esto avanza. Reaccionemos, eso pienso yo.
Clarísimo. Le demos gracias a Dios y al Espíritu Santo que nos llevó desde la serie de Netflix El Reino a recordar esta vocación que tenemos todos, que debemos tener y evaluar cada uno en su fuero interior el llamado que le hace el Señor para el proyecto de su vida, ¿no? Si tenés,
seguro,
pero deja
seguro
abierta la puerta para la participación allí. Gracias, Rodrigo.
Totalmente. Un abrazo grande.
Chau, un abrazo grande, que estés muy bien.
Chau.